Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional.
Amado Jesús, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu bondad. Te pido que hoy tu mensaje, tu palabra, pueda traer transformación a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Allí en tu casa, estés acompañado solo, repite conmigo, por favor, Jesús lo es todo. Si puedes repetirlo de nuevo, sería genial. Jesús lo es todo. Este mensaje surge ya que hace unos días revisaba Instagram y entre las páginas que veía me encontré con algo muy curioso. Y es que una famosa adivina de Argentina iba a hacer en las próximas horas unas predicciones referente a la salud del presidente de los Estados Unidos. Ahora, esta adivina se encontraba en la Argentina. No tenía ningún contacto con la Casa Blanca. Es decir, no había manera de que se filtrara alguna información respecto a la salud del presidente. Pero según ella, iba a tirar unos huesos, iba a consultar unos muertos y, partiendo de lo que le dijesen los muertos, ella daría la información de lo que iba a suceder si vivía o moría el presidente de los Estados Unidos. Lo curioso es que un montón de personas escribían para, con expectativa, manifestarle el que necesitaban que ella dijese lo que iba a pasar. Bueno, al final de la historia no lo sé en realidad porque no me quedé a la espera de lo que ella pudiese decir. Me es poco relevante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tantas personas, y entre ellos muchos venezolanos, estaban con la expectativa de lo que pasara con la salud del presidente de los Estados Unidos? Y es que muchos de ellos tenían temor, tenían miedo y quizás incertidumbre. Y estas 12 sensaciones, no lo voy a llamar sentimiento, pero estas dos experiencias que podemos vivir en el día a día nos están afectando. Muchos mueren a causa de la incertidumbre, de si nuevamente van a abrir sus negocios, de si sus vidas van a terminar así, tal cual como están ahora, si las cosas van a cambiar o no, si van a mejorar para bien o para mal. Lo cierto es que la incertidumbre está generando caídas de cabello, dolores de huesos, ansiedad, falta de apetito, desánimo, parálisis en la conducta del día a día. Esa incertidumbre acompañada de temor se está convirtiendo en un cáncer que está aniquilando el alma de las personas. Incluso a muchos se les ha detonado enfermedades mentales, depresión, ansiedades profundas, y más allá de eso, su conducta se ve alterada, agudizando, por ejemplo, problemas de ira, problemas de depresión, llevándolos a cometer actos atroces como maltrato a sus hijos y quién sabe cuántas cosas más, pero entre otros, al suicidio, a la muerte. Algunos toman malas decisiones, apresurados, guiados por lo que está sucediendo en su entorno, desconectándose del propósito de Dios, del diseño de Dios, de los planes que Dios tenía para sus vidas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué llegamos a este estado tan letal de ansiedad? Aún siendo cristianos y creyentes, nos vemos envueltos en estas sensaciones que experimentamos, que al final terminan controlando nuestras vidas y decidiendo por nosotros. Es que simplemente crecimos con una formación religiosa basada en la experiencia que vivimos en los salones que por mucho tiempo llamamos iglesia. Nuestro estado de ánimo, cuando estábamos decaídos, se nivelaba o se balanceaba por alguna palabra de motivación que decía el predicador o cualquier persona que nos veía con desánimo al momento de llegar a las iglesias. Pero hoy en día, que no hay motivadores, que los adivinos todos se equivocaron, que incluso muchas falsas profecías no se cumplieron, la pregunta es, ¿a quién creer? ¿A quién ir? ¿Qué debo hacer para que todos esos procesos que están en mi vida, que están aniquilándome por dentro, como el ácido lo hace con el hierro, puedan salir de mi ser y yo pueda encontrar una verdadera paz? No tengo otra que decirte, otra cosa más que añadir. No tengo otra cosa que agregarte, que Jesús lo es todo. Jesús lo es todo. No hay esperanza fuera de Jesús. Los políticos fallaron y seguirán fallando porque no son Dios. Porque pueden prometer, pero una cosa es decir voy a hacer y otra cosa es que la vida te permita que lo hagas. Por más que te planifiques, a veces las cosas no saldrán bien. Los religiosos fallamos. Muchos pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles fallaron, fallaremos. Y habrá error porque son humanos y se van a equivocar. De pronto tus padres fallaron o tus hijos fallaron. Tu esposo falló, tu esposa falló. Tus amigos fallaron. Y te encuentras solo o sola, decepcionado o decepcionada. Producto de que no hay nada humanamente en lo que tú puedas colocar tu esperanza. Y cuando estamos acostumbrados a que alguien nos solucione la vida, porque eso fue lo que hizo Hollywood con nosotros. Nos entregó a Superman, que vuela y que a lo único que le puede temer es a la kriptonita. Nos entregó a Spider-Man, que es una mezcla entre humano y araña. Nos entregó un montón de superhéroes que nos enseñaron que cuando tú tienes un problema, alguien va a salir. Es más, los latinoamericanos tenemos a nuestro propio solucionador de problemas, que es el Chapulín Colorado. Si te das cuenta, fuiste programado desde tu niñez a que alguien solucionara tus conflictos. A que cuando te encontrara frente a circunstancias difíciles, permitieras que el temor hiciera mella en tu vida y que la ansiedad te controlara, porque total, en algún momento alguien te va a solucionar la vida. Pero hoy en día, eres tú con tu realidad, eres tú con tu vida, eres tú con tu problema, con tus sentimientos, con tus emociones afligidas. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿A quién vas a recurrir? Solo puedo decirte algo. El único que te puede ayudar desde lo profundo de tu corazón y generar una transformación verdadera y sacar todo tipo de miedo, todo tipo de ansiedad y llevarte a experimentar una paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento, se llama Jesús. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 15, dice algo maravilloso. Jesús, hablando con sus discípulos, que tenían temor y ansiedad porque ellos sabían que Jesús en algún momento iba a padecer la muerte de la cruz, iba a ser resucitado por el Espíritu Santo e iba a ir al Padre nuevamente. Ellos tenían temor porque Jesús pagaba sus deudas, Jesús sanaba sus enfermedades, Jesús alimentaba su vida. Ahorita vamos a ver lo que Jesús hace cuando viene a la vida de alguien. Jesús es maravilloso. Ellos sabían que se iban a quedar por un tiempo sin Jesús. Ellos no sabían que Jesús iba a enviar al Espíritu Santo, que es el Consolador, igual que Jesús, y cumpliría la misma función. Pero al sentir que perderían la fuente de todo en sus vidas, se llenaron de temor y de ansiedad. Lo mismo que tú y yo estamos sintiendo en este tiempo, porque lo he sentido. Porque si apenas unas cuantas semanas atrás, quizás un mes, estuve encerrado en una habitación de una clínica a punto de morir por causa de un virus que hoy está afligiendo a la humanidad entera. Y en esa habitación, en donde no podía recibir visitas, me tocó encontrarme con Jesús. Y siendo pastor, entendí que estaba lleno de personas y vacío de Jesús. De pronto pasaba el 80% de mi tiempo atendiendo a personas y el 20% atendiendo a Jesús. Pero esos días fueron días en donde no hubo visitas, en donde no hubo llamadas, en donde los mensajes fueron limitados, en donde estaba la enfermedad y yo. Y llené, mi corazón se llenó de miedo y de temor, pero después de cierto tiempo entendí que no estaba solo con la enfermedad, sino que allí estaba Jesús. Y es importante andar con Jesús, caminar con Jesús, convivir con Jesús, hablar con Jesús, presentar todas tus necesidades a Jesús y entender que la única forma de poder encontrar paz en la vida es viviendo con Jesús. Sus discípulos tenían temor y ansiedad, y Jesús los llama y les dice las palabras que a continuación voy a leer. Literalmente fue Jesús hablando. Jesús le dijo, mirándolos a ellos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, Jesús es el árbol que da la uva. Yo no sé si has visto un árbol que dé uvas, una vid. Es como todo un solo tronco, toda una sola rama que se va dispersando y enredando en medio de cualquier cantidad de cosas en las que puede enredarse. Y luego en sus extremos va a sacar unos tallitos que se llaman pámpanos, de los cuales va a colgar el fruto que es la uva. Jesús dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador, es el que me cultiva. Jesús añade, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La Biblia está llena de analogías, pero lo más maravilloso es que la palabra de Dios siempre nos compara con árboles. Incluso hubo una oportunidad que Jesús sanó a un hombre ciego, y cuando oró por él, yo digo, quedó tan sano, pero tan sano, que veía a los hombres como árboles. Los veía como Dios nos ve a nosotros. Jesús volvió a orar por él y los comenzó a ver nuevamente de carne y hueso. El Salmo de David dice que si nosotros no nos sentamos en silla de escarnecedores, ni andamos en el consejo de malos, seremos como árboles plantados junto a corriente de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Si te das cuenta, nosotros cuando caminamos plantados con la planta de nuestros pies, tenemos muchas cosas en común con los árboles. Pero lo más interesante es que la rama, el tallo o el pámpano, que es quien sostiene el fruto, no se puede alimentar o nutrir por sí solo, sino que necesita estar pegado al árbol, porque es el árbol quien le da la savia, que es el alimento que genera el proceso de la gestación del fruto. Y esa savia es el resultado de los procesos que tiene el árbol por medio de lo que absorben las raíces de los nutrientes de la tierra. Es decir, tú y yo no tenemos la capacidad humana para que en nuestra individualidad podamos tener ese proceso de secreción de savia. No lo podemos hacer, porque somos un pámpano. Quien tiene la capacidad de sacar lo mejor de Dios, de transformar lo mejor de Dios y de transmitirlo a nuestras vidas se llama Jesús. Y solamente usted y yo, para poder tener una vida fructífera en medio de las peores dificultades, lo único que tenemos que hacer es pegarnos a Jesús, es hablar con Jesús, es tener intimidad con Jesús. ¿Cómo tengo intimidad con Jesús? Lee la Biblia, que es la palabra de Dios. Ora a Dios en tu intimidad y trata de en los evangelios leer y estudiar la palabra de Dios y descubrir allí el carácter de Jesús, el deseo de Jesús y el anhelo de Jesús para tu vida. Porque si sigues los principios que Jesús estableció como verdad, yo te aseguro que en medio de la peor crisis, la peor pandemia, la peor enfermedad que pueda existir de todos los tiempos, vas a tener savia del cielo. Vas a tener alimento sobrenatural, y esa depresión que te está afligiendo, esa enfermedad que te está atormentando, a la que le tienes miedo, va a ser vencida por el poder de Jesús y tu vida va a ser transformada, no porque yo lo diga como predicador, sino porque su palabra lo dice. Hay ciertas cosas que suceden cuando Jesús está en la vida de alguien. La primera de ellas que quiero compartirte, hay muchas, pero hoy de pronto podré compartirte cuatro. La primera de ellas es que en donde está Jesús hay milagros. ¿Qué es un milagro? Es un hecho sobrenatural que científicamente no es posible. Científicamente, alguien que esté en cuidados intensivos por causa del COVID-19, que contiene una saturación de respiración, de oxígeno, de un 75, un 78, clínicamente va rumbo a la muerte. Es imposible que esa persona se levante de esa condición, pero para Jesús es posible. Eso no solo se llama sanidad, se llama milagro. Mateo capítulo 17, versículo 27 dice: sin embargo, para que no los ofendas, ve al mar y lanza un anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En una oportunidad, este pasaje trata de que en una oportunidad a Jesús y a sus discípulos le fueron a cobrar el impuesto. Y Jesús, después de una diatriba en la que expuso que él como hijo de Dios no debía pagar impuesto total, la tierra no la hizo él. Sin embargo, Jesús, para no ofenderlos, manda a Pedro al mar y le dice a Pedro: el primer pez que saques del mar, después de colocar un anzuelo, vas a abrir su boca y allí vas a encontrar una moneda. Yo creo que el primer milagro ocurrió cuando Pedro pescó, porque el tipo no pescaba nada, ni un resfriado. Es el primer milagro. Pedro pescó y con un anzuelo. Pero creo que el mayor milagro ocurre cuando Pedro literalmente abre la boca del pez y saca una moneda. Es un hecho sobrenatural. Pareciera tonto o innecesario. Incluso muchos predicadores en ocasiones menospreciamos este tipo de milagros porque decimos: Dios hace milagros más espirituales como la sanidad de un enfermo, levantar un paralítico. Ese cuento de sacar una moneda de la boca de un pez es vanidad. Lo cierto que si para ti es vanidad, a mí no me importa. Jesús hizo ese milagro. Y Jesús hoy en día tiene la capacidad de hacer cualquier milagro sobrenatural. Si Él comenzó su ministerio convirtiendo el agua en vino en una boda, escúchame bien, no fue la sanidad de un paralítico, la sanidad de un leproso. Jesús hizo un milagro que parecía vanidad, pero milagro es milagro. Y yo no sé qué clase de milagro tú necesites en esta hora, pero si Jesús viene a tu vida y tú con fe oras, sea religioso o no, quiero decirte algo: Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Puede hacer que tu nevera se llene de pan. No lo digo yo como predicador, lo dice su palabra. Jesús puede pagar tus deudas por ti, lo puede hacer, y tú no tienes que hacer otra cosa que clamar y pedir. Ahora, no es algo que ocurre porque yo soy un flojo y un zángano, no. Creo que realmente cuando Dios quiere mostrar su gloria, lo hace. Pero cuando hay una necesidad profunda y sincera del corazón, creo que Jesús con más razón puede obrar milagros sobrenaturales. Después de Jesús ocurrieron milagros sobrenaturales. Sí, dice, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 5, versículo del 12 al 15. No me voy a detener a leerlo, pero lo voy a parafrasear. Que los apóstoles eran tan usados por Dios que la gente sacaba a los enfermos a las aceras. ¿Sabes por qué? Porque cuando pasaban, su sombra al tocar a los enfermos les sanaba. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios sobrenatural que todavía en este tiempo hace milagros, y Jesús lo quiere hacer en tu vida. Lo segundo que ocurre, donde llega Jesús, es que en donde está Jesús hay sanidad. Toda enfermedad recibe de alguna manera u otra una sentencia de muerte sobre cualquier cuerpo y tiene que desaparecer cuando Jesús viene a esa vida con su poder sobrenatural a sanar. Marcos capítulo 5, versículo 25 dice: y una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, y sigue la historia, se metió entre la multitud, 12 años con un flujo de sangre. Algunos autores dicen que tenía un cáncer en su matriz. Algunos otros autores dicen que esta mujer tenía un fibroma. Sea lo uno o lo otro, era 12 años con la menstruación. Esta mujer probablemente tenía anemia de esta causa, producto de esta causa. Lo cierto es que en medio de la multitud entró, tocó el borde de su manto y recibió sanidad. Te digo algo, Jesús no impuso su mano sobre ella. Jesús no oró dentro de la iglesia. No se creó una atmósfera de sanidad. Ella tenía fe que si tocaba a Jesús, su manto recibiría sanidad. Hoy tú escuchas este mensaje y probablemente estés pasando por enfermedad. Y tú me dices a mí, pastor, es que yo me acostumbré a ir a la iglesia y que en medio de la adoración el pastor colocara sus manos sobre mí y orara por mí y yo tuviese sanidad. Quiero decirte algo, no es necesario ir a un templo para que Jesús te sane. No es necesario que alguien te toque para que Jesús te sane. Es necesario que tengas fe de que Jesús murió en la cruz por el perdón de tus pecados, de que tú tienes una vida en comunión, intimidad con Jesús, y que además Jesús quiere sanarte porque te ama y no quiere verte en enfermedad. Cuando tú vas a su presencia y crees y oras con fe, si es propósito de Dios, va a haber sanidad sobre tu vida. ¿Por qué añadí la palabra propósito? Porque hay enfermedades que no son para muerte. Pero en medio de ellas y en su proceso va a haber la formación de un carácter. De pronto la sanidad no va a ser en el momento en el que tú creas, sino después de un largo proceso. En principio, cuando me diagnosticaron con el virus COVID-19, lloré. Mi saturación bajó, comencé a tener desórdenes emocionales y cardíacos. Y por la misericordia de Dios, en medio de ese proceso, un montón de personas oraban por sanidad. La pregunta es, ¿por qué no me sanó en el instante? ¿Por qué no me levanté de la camilla y salí de una vez y conté el gran milagro de Dios sobre mi vida? Porque había un proceso más profundo, en donde Dios estaba trabajando un tiempo de intimidad con Él. En donde para mí, más que estar internado en una clínica, fue un retiro espiritual. En donde pude experimentar con Él tiempos de oración, tiempos de adoración, sin interrupción alguna, sin compromisos del día a día. Hoy solo puedo decirte que Jesús te va a sanar. Que el tiempo de tu sanidad lo va a determinar el proceso que esa enfermedad tenga que traer sobre tu vida. Es por eso que cuando van ante Jesús y le dicen que Lázaro está enfermo y que va a morir, Jesús declara que esa enfermedad no será para muerte, sino para que Dios sea glorificado. ¡Ey! Pero Lázaro murió. Sí, Lázaro murió por 3 días. Y al cuarto día resucitó. Pero su enfermedad fue un proceso para Lázaro, para los fariseos, para los saduceos y para sus hermanas. Al final tú y yo, aún y cuando padezcamos su enfermedad y aún cuando lleguemos a vivir muerte, quiero decirte, esa enfermedad y esa muerte no será para muerte. Porque si has creído en Jesús y lo has confesado como tu Señor y Salvador, serás levantado de entre los muertos y vivirás la eternidad en la presencia de Dios. Lo tercero que hace Jesús cuando viene a nuestras vidas es que trae confrontación. Dice el Evangelio según Mateo capítulo 16 versículo del 1 al 12, dice: se acercaron los fariseos y saduceos para tentarle y pidiendo que le mostrara una señal del cielo, pero él respondiendo les dijo: esta generación perversa y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Cuando llegaron los discípulos a la otra orilla, se olvidaron de llevar pan. Y ahí ocurre la multiplicación de los panes y los peces. Genial. Quiero que te centres en la parte principal del versículo. Los fariseos y los saduceos quisieron tentar a Jesús y vivían para tentarle. Pero algo que hacía Jesús siempre, los confrontaba. Quiero decirte algo, cuando Jesús viene a nuestras vidas nos confronta. Y la confrontación es necesaria. Hay momentos en donde Dios te va a decir: adúltero, fornicario, ladrón, mentiroso, flojo, zángano, muchas cosas que pueden dolerte, que pueden herir tu corazón y tu alma, que pueden de alguna forma u otra generarte, wow, una sensación de culpa. Pero quiero decirte algo, la confrontación de Jesús es diferente que la de los hombres. Porque la confrontación de un fariseo es para muerte, es para condenación, es una sentencia en la que tú no tienes oportunidad al arrepentimiento. Pero la confrontación de Jesús es para vida, es para arrepentimiento, es para perdón de pecado y para restauración de tu alma. Y es que el Padre al Hijo que ama disciplina. Si tú crees que tienes una relación íntima con Jesús y nunca te sientes confrontado por Él, te estás engañando a ti mismo. Estás mintiéndote a ti mismo. Porque el trabajo de Jesús en nuestra vida es perfeccionarnos, y Él nos perfecciona a través de la corrección y la disciplina. Así que cuando Jesús viene a tu vida, claro que te va a pedir que dejes el cigarrillo, claro que te va a pedir que dejes el alcohol, claro que te va a pedir que dejes de orar mal, y te va a demandar que tengas una vida en orden conforme a su diseño. Pero ¿sabes por qué? Porque esos principios te van a dar calidad de vida y van a garantizar que permanezcas en la salvación, en el camino de la eternidad. Y por último, el cuarto principio, que es lo cuarto que sucede. Suceden muchas cosas cuando Jesús viene. Usted lo va a descubrir cuando lea la Biblia. Pero lo cuarto que quería compartir contigo en esta hora es que en donde Jesús está, hay perdón y restauración. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 18. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás y los otros discípulos. Voy a leer más adelante. Jesús se hizo presente en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús entonces les dice: niñitos, ¿no tenéis algo para comer? Le respondieron: no. No habían pescado nada. Él les dijo: echad la red al costado a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues, y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, sí, Juan le dijo a Pedro: es el Señor. Al oír Simón Pedro, es el Señor, se ciñó el manto, porque estaba desnudo, es entre paréntesis, y se echó al mar. Los otros discípulos llegaron en la barquilla arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la tierra, sino como a 200 codos. Entonces, cuando salieron a la tierra, ven brasas puestas y un pescado encima y pan. Jesús les dice: trae los peces que atrapáis ahora. Subió pues Simón Pedro y arrastró a tierra la red llena de grandes peces, 153. Ahora, vamos más adelante. Jesús se va aparte con Pedro y Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, sabes que te quiero. Le dice: apacientas mis corderos. De nuevo le dice por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, entristecido de la tercera vez que le preguntara, le dice: tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ahora, quiero que guardes esto en tu corazón. De este pasaje se pueden decir muchas cosas. Por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar. Pero a veces, cuando encontramos pasajes como estos, Jesús quiere que nos quedemos con lo sencillo. Pedro le negó tres veces. Y Jesús le preguntó, por las tres veces que le negó, que si le amaba. Yo no sé cuántas veces tú has negado a Jesús con tu conducta. No sé cuántas veces has negado a Jesús con tus deseos. No sé cuántas veces has negado a Jesús con tus pensamientos. Pero en esta mañana, Jesús lo único que quiere saber y lo único que quiere oír es que si le amas. Es lo que realmente importa. Tener un encuentro con Jesús es transformador. No tengas temor a equivocarte. No tengas temor del futuro, del mañana. Porque aún y cuando logres errar al blanco, Jesús vendrá a tu vida con su amor a restaurarte, a enderezar tu andar y y a llevarte al cumplimiento de su propósito. Hoy bendigo tu vida en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Solo te pido, Jesús, que hoy pueda entrar en nuestros hogares y traer transformación y libertad a cada vida. Te doy gracias por los que escucharon el mensaje. En Cristo Jesús. Amén y amén.
En casa.